Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 119 de este hueco que tenemos para hablar de fútbol americano, de la NFL y sobre todo del equipo de Boston, de New England Patriots. En esta semana, este podcast, en otros años, sería para repasar uno por uno cada una de las firmas de agentes libres, no drafteados, o sea, todos esos jugadores que se presentaron al draft, que no fueron seleccionados durante la jornada del fin de semana pasado, dentro de los 250 y tantos jugadores que se seleccionan y que son libres, por lo tanto, de firmar un contrato con cualquier equipo de la NFL. Son normalmente jugadores que tienen cierta proyección, que llegarán al training camp a jugarse su futuro como jugadores profesionales, del que han salido, bueno, pues hemos tenido muchísimos, sobre todo en New England. Llevamos, creo que son 17 años de manera ininterrumpida teniendo un jugador el primer día de la primera jornada, ¿no? El año pasado fue, por ejemplo, J.J. Taylor y ahora mismo todavía tenemos a jugadores del porte de J.C. Jackson o de Jonathan Jones, que yo recuerde ahora mismo. Malcolm Butler también lo fue. Normalmente solemos acertar, es cierto, más en la secundaria. Bueno, pues este año, de manera anómala, no habíamos firmado ninguno de los undrafted. Si alguno, como yo, por ejemplo, se quedó alguna horita después del draft para ver qué firmábamos, qué jugadores firmábamos, porque bueno, estaba ahí la incógnita de alguno de los receptores que habían desaparecido. Por ejemplo, Jacoby Meyers fue un undrafted hace dos años y también ha salido bien. O del kicker, ¿no? Que se había hablado muchísimo de Borregales, por ejemplo, que fue undrafted. Quarterbacks incluso podría pensarse, ¿no? Si se está buscando a lo mejor un tercer quarterback porque se piense que a lo mejor Steelan no pudiera ser siquiera reserva, cosa que personalmente para mí no es un escenario posible, pero bueno, podría darse, ¿no? No, al final no sabemos qué hay en Jared Steelan. Pues sin embargo, New England era el único equipo que pasaban los días y no firmaba ningún jugador. El único que ha firmado además es Quinn Nordin, el kicker de Michigan, y ya días después de pasarse el primer momento, ¿no? La primera ola, que parece ser una locura por lo que cuentan, en la que los agentes acaban firmando muchas veces contratos con mayor garantizado del que firman si hubieran sido drafteados en séptima ronda. Recordaréis además que los equipos tienen un límite para gestionar ese dinero garantizado, que creo que son de $160,000. ¿Por qué New England no ha firmado a ningún undrafted hasta la fecha? Pues hay varias teorías en todo esto, probablemente sea una mezcla de todas, aunque la que parece más factible o la que los insiders o los periodistas comentan que puede ser la más plausible es que todavía no se tienen las reglas de cómo se va a desarrollar los training camp este año. El año pasado os voy a recordar que hubo un cambio a mitad prácticamente del verano o antes de empezar los training camp, pero sí después. Son reglas que se pusieron para los training camp de presenciales en verano, que fue que para poder entrenar el equipo de manera completa tenían que ser 80 jugadores y que todo lo que, si superaban esos 80, habría que partir el equipo en dos. Es un poco cuestionable, pero bueno, básicamente se basaba en mantener, digamos, unas distancias, en mantener, entre comillas, lo de las distancias, en mantener un número máximo de personal en las instalaciones, en los entrenamientos, en las salas, etcétera, 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 ¿no? Eso, como lección aprendida, lo que forzó a New England es a tener que soltar jugadores porque tomó la decisión de tener a los 80 juntos sobre la de tener algún jugador más y probarlo, ¿no? eso hizo que parte de ese garantizado, todo ese dinero, se tirara, entre comillas, se tirara, porque al final, como estábamos hablando, el máximo son $160,000. No recuerdo cuánto se perdiera, pero no estamos hablando de una cantidad enorme, ¿no? Estamos hablando probablemente ni del 1% del valor total, que digo el 1%, ni siquiera un 0,1%, ¿no? Del valor total del CAP. Pero sí que, digamos, es mejor probablemente, o así lo puede pensar el equipo, tener tu plantilla ya formada, mucho más en este año, en el que tienes, digamos, muchísimas posiciones fijas y, por lo tanto, las posibilidades de que un undrafted consiga su hueco dentro de la plantilla son más limitadas. Pues bueno, ¿para qué perder el tiempo, ¿no? Y, entre comillas, también, como os he dicho, el dinero. Es más, está todavía en boga, que luego iremos hablando a lo largo del podcast de todo ello, qué es lo que acaba sucediendo con estos tiempos hasta que llegue el verano y empiece el training camp como tal. Todos estos entrenamientos, entre comillas, voluntarios, que en muchos casos se acababan convirtiendo prácticamente en regla para algunos equipos, lo que le llaman OTAs, los rookie minicamps, etcétera. Todos estos entrenamientos ahora mismo están, dentro de lo que cabe, hasta cierto punto, siendo boicoteados, siendo confrontados directamente, tanto por jugadores como por la propia asociación o sindicato de los jugadores, la NFLPA. Por lo tanto, todas las dudas que pudiera haber en cuanto a nivel de asistencia a estos rookie minicamps, a estos OTAs, por ejemplo, pues probablemente también ponga en boga si vale la pena o no, ¿no? Firmar a jugadores que no vas a poder probar durante esta temporada de primaveral, entre comillas, ¿no? Antes de que llegue ya el momento álgido allá por julio. Y evidentemente hay que también pensar, como os decía antes, ¿no? En mantener un garantizado ahí pendiente, que a lo mejor te puede permitir hacer un movimiento más quirúrgico que de gran cantidad, como era el caso de otros años, ¿no? Con años en los que habíamos firmado hasta 16 jugadores. Lo que se ha filtrado, lo que se ha hecho saber, es que probablemente se esté esperando a los entrenamientos que vaya a haber a partir de la semana que viene con el rookie minicamp o los OTAs para ir trayendo a tryouts a jugadores, ¿no? Que prueben y, dependiendo de lo que suceda, pues puedan conseguir o no la posición para poder pelear este verano por una plaza en el roster de 53. Queda también ahí pendiente probablemente la cantidad que también puedes llevar a todos estos entrenamientos al final es de 5 jugadores, de tal manera que probablemente se está limitando también a pruebas a una cantidad que está por debajo de los huecos que tenemos, que dependiendo del periodista con el que veas, pues está entre 6 y 8, si cuentan o no están contando a Chang, si están contando o no a Quinn Nordin. 5 solo para tryouts y ganando un poco de tiempo, ¿no? Hasta que pueda haber ciertas reglas o ciertas normas que quede mucho más claro qué es lo que va a suceder este verano, cómo se van a desarrollar estos entrenamientos. Pues bueno, probablemente New England está esperando también, claramente sabiendo que es muy complicado con el esfuerzo que ha hecho en agencia libre que un undrafted ahora mismo consiga en alguna de las líneas o de las posiciones una posible pelea siquiera en una posición de roster, ¿no? Dada la enorme inversión y jugadores de primer nivel que han venido en prácticamente todos los huecos que hubiera que rellenar, ¿no? Hablando de todas estas, bueno, posibles fechas, o más que posibles, reales ya y confirmadas, en el que hay cierta actividad desde después del draft, ya con los jugadores sobre el campo, hasta el prácticamente el 15 de junio. Tendríamos la semana que viene ya a los rookies haciendo el rookie minicamp, que bueno, presencialmente por primera vez, porque el año pasado no lo fue. Para algunos jugadores creo que será una ventaja poder estar directamente en las instalaciones, que no sea virtual, que poder ver no solo las instalaciones, sino conocer en presencia a las personas. Probablemente ahí pueda haber esos 5 undrafted que os comentaba, aprovechando que ya habrá el cuerpo técnico estará disponible, estará por el campo y que será factible todo esto. Esta primera semana, que va del 14 al 16, en la que solamente los rookies andarán por ahí, prácticamente, bueno, pues con temas físicos y, como os he dicho, más de aclimatamiento, empezar a tener probablemente el playbook, si no se lo han dado ya en su visita post-draft, empezar a trabajar ya en cuanto a qué se espera o qué se quiere de ellos, etcétera, ¿no? Que se pongan, digamos, en ese primeros días que debe ser duro, ¿no? De aclimatamiento a un trabajo profesional. Estos dos días, tres días, dará paso a las siguientes dos semanas y pico, entre el 24 de mayo y el 11 de junio, en el que, bueno, de dos, tres días máximo, acaban haciendo entrenamientos con días libres entre medias. Básicamente son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrenamientos, lo que sería durante, ya os he dicho, dos semanas y pico, que daría lugar a lo que se llaman los OTAs, ¿no? Luego hablaremos un poquito más tarde, porque, bueno, pues está también en entredicho, ya hubo cierto boicot, ¿no? Y luego ya sí que llegarían a las dos fechas después de este 11 de junio, los tres días consecutivos, que es mandatorio, que es obligatorio, que sí que está firmado la asistencia completa de toda la plantilla, que es del 15 al 17 de junio, ¿no? Que sería el mandatorio minicamp. Desde este 17 de junio sí que ya tendremos 4 o 5 semanas en los que la NFL prácticamente se adormece, se queda en un periodo vacacional completamente, en un letargo a la espera del comienzo, allá por la última semana de julio, de los training camp y el primer partido, ¿no? Que es el del Hall of Fame en torno al 5 de agosto, más o menos, la primera semana de agosto. Os hablaba antes que está habiendo, ¿no?, cierto ruido con el tema este de los OTAs, ¿no? Y lo uno al calendario que vamos a vivir. Esta nueva normalidad ha traído, entre comillas, la ventaja para los jugadores de ver que ciertas de las actividades que se hacían durante primavera y que antes hasta cierto punto se veían forzados a hacer in situ, pues que perfectamente el año pasado se consiguió tener una temporada más o menos normal, con una preparación dentro de una cierta normalidad, y que esta nueva normalidad, que ya sí que va a permitir este año, parece ser, entrenamientos físicos presenciales con los jugadores in situ, sin embargo, está haciendo la NFLPA, los jugadores propiamente dichos, incluso Tom Brady, está haciendo, digamos, la defensa de para qué, ¿no? A estar in situ en aras de la seguridad, en aras de evitar también esos entrenamientos de alto contacto, ¿no? Que lo comentaba también Tom Brady. Probablemente, aunque exista un boicot generalizado, y ya lo hubo en los días que hubo en abril por parte de los jugadores, en este caso de New England, sí que es clarísimo que probablemente los rookies sí que asistirá gente como Cam Newton, que tiene 100.000 euros de bonus, Trent Brown, que también tiene un bonus, aunque está más ligado al peso, pero probablemente tendrá ciertos hitos de control de su nivel de peso, que es el que más dinero tiene asociado a bonus por workouts, por asistencia a los entrenamientos, que es $500.000. Y luego gente como Matthew Slater, Brandon King, Tyson Bowers, hasta 8 jugadores, si no he contado mal, además de Cam Newton y Tim Brown, ¿no? Que oscilan entre los $100.000 y los 15.000. Este boicot, este veto de la NFLPA es claro para evitar casos, por ejemplo, como el de Cam Newton, ¿no? Que hay muchísimos casos en la NFL de la gente no trasladando a su familia, no trasladando su vida, digamos. Creo que Cam Newton vive en las afueras de Atlanta y se traslada a él, se dedica en cuerpo y alma esos 5 o 6 meses, es única y exclusivamente sin ver a su familia, al fútbol americano, de una manera completamente aislada, profesional, pero digamos fuera completamente de una vida normal o de la que podemos entender como una vida normal, los que tienen una familia o viven tanto en pareja o con hijos, evidentemente, sino que cortan, por ejemplo, con el caso de Cam Newton, ¿no? Teníamos también Baker Mayfield, ¿no? Que se alquilaba una caravana para poder estar parte de los entrenamientos directamente allí, en el estadio, para poder estar, digamos, el máximo de tiempo posible trabajando durante ese periodo. Para New England, efectivamente, es contraproducente esta situación. New England pasa de ser un equipo con una plantilla tremendamente estable y en la que ibas añadiendo ciertas piezas, algún movimiento en agencia libre. Los nuevos, tanto rookies como undrafted, ha pasado a tener una agencia libre tan potente y tan amplia que probablemente el equipo es tan sumamente grande que este tipo de boicots, la pérdida del tiempo en conjunto sobre el terreno de juego, estos OTAs, que como os he dicho son prácticamente 10 entrenamientos, es una pérdida mucho más importante como la que puede ser para otros equipos, ¿no? Lo hablábamos el año pasado con el COVID, de los equipos que pueden tener más ventajas son los equipos hechos, con entrenadores que llevan ya más tiempo dentro de las plantillas, con menores cambios. Sin embargo, New England, a pesar de tener a Belichick desde hace 20 años, la plantilla es nueva, ¿no? Y otro punto en contra es clarísimamente que Belichick necesita también ese tiempo, ¿no? Es un entrenador de desarrollo, de sacar lo mejor y posicionar a los jugadores en la mejor de las disposiciones para ejecutar lo que él piensa como un engranaje más o una pieza más del engranaje del equipo. Perder 10 entrenamientos evidentemente tiene su significado, aunque luego se haga mucho más trabajo, digamos, durante el verano, con las limitaciones que ya hoy en día los CBAs están teniendo en cuanto a los entrenamientos en verano, que eso también va por el mismo camino, ¿no? La tendencia de los jugadores, o digamos las pocas cosas que han sacado en los CBAs, es el limitar los entrenamientos de contacto, los entrenamientos al máximo nivel. Y son algunas de las pocas ventajas, como digo, que han sacado los jugadores. De hecho, Tom Brady, en su alegato también, en frente de los jugadores, hablaba de eso, ¿no? Un señor que religiosamente asistía a los OTAs y que decidió en los últimos 2 años ya en New England no asistir, y no recuerdo qué hizo el año pasado con Buccaneers, sí que hacía un alegato en contra directamente el otro día de los OTAs, hablando claramente que era poner un riesgo en los jugadores, en su salud, con entrenamientos al máximo nivel, y hablando, ¿no?, del ejemplo de que en béisbol no se le pedía lanzar a nadie a la máxima velocidad en los entrenamientos de primavera, ¿no?, o los entrenamientos de pretemporada, digamos, antes de empezar un poco el núcleo y el hueso duro de la temporada. Al final, siempre lo hablamos, ¿no?, el sueldo garantizado, el tema y el riesgo de las lesiones, todo eso al final es lo que está detrás de esta situación que evidentemente creo, para mí, que los jugadores no la están enfocando de la mejor manera, o creo que podían haber sacado algo más durante toda la negociación del CBA. Están jugando dentro del margen que pueden, porque los OTAs, digamos, son voluntarios y ellos perfectamente pueden no ir, no asistir, y se acabó y ya está. Pero creo que es cierto que el año pasado se vio que no disminuye tampoco en mucho el riesgo de lesiones, que las lesiones graves con la falta de entrenamientos también se producen. Evidentemente hay que encontrar un punto medio, ¿no?, entre estar parados y depender de lo que tú hagas por tu cuenta, que al final eres un profesional y se te presupone, ¿no?, una disposición a estar entrenando desde que tu equipo pierde su derecho a entrar en playoffs, en la mayoría de los casos, allá por finales de diciembre y primeros de enero, hasta mayo, en este caso, si es que incluso vas, o a junio, durante 6 meses, y luego te mandan otro mes más de vacaciones. Son al final estar trabajando entre 5 y 6 meses tú solo, y creo que eso también contrae y trae ciertos riesgos, ¿no? Para mí, También entiendo, ¿no? Como os decía antes con Cam Newton, pero bueno, siempre se pone el caso de Green Bay, que casi nadie acaba viviendo fuera de temporada en Green Bay, porque es una zona, bueno, pues climáticamente muy dura y bueno, muy, muy deslocalizada de muchas de las, bueno, de las zonas en las que la gente suele, de la que la gente suele provenir, ¿no? De tal manera que tiene muchísimos de los jugadores, no solo ya de Green Bay, pero de Green Bay más, probablemente tienen una segunda residencia de la que, a la que se trasladan, ¿no? Y en la que viven cuando están fuera de la temporada, ¿no? Y cuando están fuera de todo este juego. Entonces, el tener que desplazarse durante 2 o 3 semanas simplemente para hacer entrenamientos específicos, pues probablemente, pues eso, no es lo más conveniente, ¿no? Yo, a lo mejor el fútbol me tiene un poco, ¿no? Pues la cultura esta de estar en España y de ver cómo los jugadores entrenan más ligados al club que por su cuenta, en cambio la cultura en la NFL es completamente contraria, ¿no? Yo creo que hay que buscar algo intermedio, ¿no? De tal manera que se pueda trabajar con los jugadores, entendiendo la limitación a lo mejor de los entrenamientos con contacto, que es algo que completamente entiendo por parte de los jugadores, y que a la vez sirva para evitar el riesgo de lesiones y que los jugadores creo que también puedan estar más cómodos, aunque eso les suponga estar más tiempo en la localización de su club. Pero bueno, como de todo esto, doctores tendrá la iglesia y ellos mismos, ¿no?, sabrán al final que son profesionales. Está claro que Tom Brady con su entrenador personal y teniendo una familia preferirá entrenar por su cuenta, ¿no? Pero probablemente habrá otros chavales que se estén jugando ahora mismo, pues eso, las habichuelas, y que probablemente tendrían también más oportunidades, ¿no? Con otras opciones, con opciones mucho más ligadas al club, ¿no? Por ejemplo, los undrafted que hablábamos ahora, los jugadores de últimas rondas, que tuvieran mayores oportunidades, y probablemente habrá jugadores que se queden por el camino. Hablando de un poco del tema este del boicot, sí que, bueno, pues he intentado ver quién fueron, ¿no?, los jugadores, aunque sí que los jugadores en general, como digamos como grupo, sacaron un comunicado diciendo que no iban a asistir en su gran mayoría a los OTAs de New England que se produjeron pues una semanita antes, ¿no?, del draft. Sí que he encontrado que tanto Cam Newton como Steedham, Kendrick Bourne, Hunter Henry, David Andrews o Trent Brown, por ejemplo, entre otros, sí que estuvieron presentes, ¿no? Alguno, como os he dicho, evidentemente porque tienen un bonus, como Cam Newton o Trent Brown. Muchos otros, como Kendrick Bourne, como Hunter Henry, porque simplemente son nuevos y saben que necesitan un periodo de aclimatación y que su futuro y su salario depende también de ello. Y luego otros jugadores simplemente pues por decisión personal o porque saben que deben ponerse a tono, como ya revestidan David Andrews, ¿no?, porque se están jugando a lo mejor más cosas, ¿no? Sea como fuere, esta semana ya empezaremos a tener actividad en el Gillette, y eso nos irá dando cositas hasta el 15 de junio. Nos entretendrá y tendremos ya entrenamientos in situ, tendremos algo de información de la de verdad, ¿no? No de la de Vertape o, bueno, pues alguna cosita ya veremos, ¿no? Empezaremos también probablemente en estas próximas 2 o 3 semanas a tener, desgraciadamente, alguna lesión. Recordar que hay incluso algún pick de primera ronda, creo recordar en Jacksonville pasó, que ya en el primer entrenamiento se rompió la rodilla o tuvo una lesión bastante grave, ¿no? De esta de perderse toda la temporada. Y probablemente ya empezamos a ver o a saber ciertos rumores, ¿no?, de algún jugador que ya sea o boom o sea un bust, ¿no? O sea que, y de la misma manera que ya Trey Flowers, por ejemplo, se oía como que podía ser un jugador ya que pudiera dar el salto desde esos primeros entrenamientos o Malcolm Mitchell también demostró ya muchísimo en sus primeros entrenamientos de primavera. Habrá otros que probablemente, ¿no?, contaban, yo creo, ya no me acuerdo quién lo contaba, pero que ya en estos entrenamientos te dabas cuenta del auténtico error que habías cometido al draftear a alguno de los jugadores, incluyendo gente de ronda muy alta, ¿no? Veremos también el comienzo de la, entre comillas, pelea, ¿no? De entre Cam Newton, Mac Jones y pongamos por ahí Steedham todavía, ¿no? Que está intentando todavía no caerse de ese tren. Y probablemente, dependiendo de ciertas circunstancias, no descartéis que todavía podamos ver algún traspaso, ¿no? Durante esta próxima, este próximo mes, ¿no? Entre jugadores como Gilmore o como J.C. Jackson, por ejemplo, aunque, bueno, la firma de McCourty por Miami me hace pensar que probablemente está la cosa mucho más cerrada de lo que podíamos pensar. Otro apartado, yo creo que yo creo que vale la pena que gastemos un tiempecito hablando de él, es todo lo que ha sucedido en los despachos durante esta semana, ¿no? El más claro y el más evidente es la retirada de Ernie Adams, que apareció un poquito más en el foco tras el vídeo que se suele hacer a los campeones, que en el caso de New England para la Super Bowl 49, tras la victoria contra Seattle, se titulaba Do Your Job, la famosa jugada de Malcolm Butler, en la que un señor, que hasta entonces yo al menos creo que no recuerdo haberlo tenido en el radar, que se llamaba Ernie Adams, nos mostraba un vídeo del propio Malcolm Butler allá por junio, julio, en los entrenamientos de entrenamientos de pretemporada, en los que en una jugada muy similar acababa equivocándose, ¿no?, y metiéndose en la pick play, que al final esa jugada era una pick play, y dejando la anotación, ¿no?, en el pase en corto, equivocándose en la cobertura, aprendiendo de ahí. Y este señor, que tenía también identificada que ese tipo de jugada la ejecutaba o la podía ejecutar Seattle en jugadas de corto yardaje y de pase, cuando se evalúa y se ve que es una jugada de pase y se cambia la asignación, porque originalmente la defensa era una jugada de carrera, con el famoso Malcolm Go, Malcolm, y bueno, y el resto ya es historia. Una parte de todo ese éxito y toda esa Super Bowl se la debemos a Ernie Adams, pero este señor no se queda solo ahí, es la gran mente detrás de Bill Belichick, una persona que ha estado con él y que lo conoce desde los pupitres, creo, del instituto, jugando a fútbol americano luego en la universidad de manera conjunta, ¿no? Y al final una mente que dicen que tiene prácticamente memoria fotográfica, que es capaz incluso de recordar el minuto y el segundo dentro del tape de un vídeo, que evidentemente ha aportado y ha estado detrás de Belichick, está incluso en la cabina dando su soporte, ¿no? Consta como digamos una especie de asistente de investigación, entre comillas. Se sabe clarísimamente que tiene una parte de estadísticas, tiene una parte de análisis de tape en la que, digamos, pasa un informe de qué tipo de jugadas y de debilidades tiene el equipo contrario. Un poco también el trabajo que hacía su padre, ¿no? Pero mucho más ligado, me refería a su padre cuando estaba en Navy, ¿no?, como ojeador, y que se dedicaba a ojear los equipos contrarios a los que se tenía que enfrentar Navy para poder sacar, digamos, las debilidades, ¿no?, de ese equipo. Pero no se queda solo en eso, ¿no? Comentaba el otro día Bill Belichick en las últimas de las rondas, en la séptima, cómo el sistema de scoring del draft había sido también creado por él. Probablemente todo el tema de estadísticas también lo ha ejecutado de una u otra manera, porque tampoco queda claro. Y al final es un señor que lleva en New England, incluso antes desde que estuviera Bill Belichick, llegó en los años 70. Se lo lleva a Parcells también a Nueva York, donde coincide con Belichick, lo va acompañando allá por donde se va yendo, lo recupera incluso, porque llega un momento que Ernie Adams se harta del fútbol, ¿no?, y vuelve a, pues se dedica, creo que fue a corretaje de algo de bolsa o temas de broker de bolsa, ¿no?, o por lo menos análisis de temas financieros, ¿no?, en Nueva York, lo recupera. Y 21 años ha estado con él en New England. Es un señor con escarnequia, de esas figuras que probablemente deberían tener una estatua, ¿no?, en la entrada de Gillette Stadium. De hecho, Belichick le da el honor de elegir el último de los picks de séptima ronda. Si no lo habéis visto, pues bueno, hace todo un discurso Belichick, demostrando la admiración que tiene sobre él. Es de esos casos que tú a Belichick le ves que admira al personaje con el que está hablando, ¿no? Y ves que, bueno, pues esa sonrisita nerviosa, ¿no? Que lo ves cuando habla con Saban, que lo ves cuando habla probablemente también de Ernie Adams el otro día. Ahora mismo no recuerdo muchos más casos, pero probablemente lo sabrá más, ¿no? De su camarilla, ¿no? Hablábamos de Esquiano o también el otro día en el podcast de Patriots España. Ahora mismo el entrenador de Iowa, probablemente Bielema, el antiguo entrenador de Arkansas, de esa gente de la que Belichick se fía, y Ernie Adams es uno de ellos, ¿no? De esos que Belichick no solo se fía, sino que tenía un grandísimo respeto. Otra gran figura, 2 años después de perder a Scarnecchia. ¿Y a quién le va a sustituir, ¿no? Es la pregunta. Esta misma pregunta que te da miedo, ¿no? Cuando se va una figura de tanta relevancia, aunque en este caso estuviera un poquito ahí en la sombra, cuando anuncia que se retira un señor que tiene una importancia como la de Ernie Adams, piensas, madre mía, vamos a perder. Pues como Scarnecchia, ¿no? Muchas veces sabes que es imposible quedarte igual siquiera, porque son gente tan sumamente especial, que llevan ligados al fútbol más de 40 años, que no es tan fácil poner a un señor a su lado, ocupando su posición, y que no se resienta, ¿no? Pero sí que es cierto que por lo que acabas leyendo, no hay en sí un candidato único, sino que probablemente sea más una acumulación de ciertas funciones, ¿no? Y se hablan de varias figuras, entre ellas la de Matt Patricia, ¿no? Que ahí en la sombra está ejerciendo una posición un poco de asesoría directa, ¿no? De asistencia a Bill Belichick en persona, ¿no? Estaba incluso presente en el War Room el otro día. Entonces, ahora mismo es difícil de comprender en qué extensión o hasta qué extensión Matt Patricia está teniendo, digamos, una influencia sobre lo que sucede detrás, pero sí que es cierto que está haciendo un trabajo en la sombra. Y una parte del trabajo que le corresponde a Belichick, ¿no? Y ahí probablemente haciendo cierta asistencia y ocupando probablemente parte del tema, probablemente el de scout más cercano que podía estar ejerciendo Ernie Adams. Veremos con la temporada en marcha dónde se va posicionando el señor Patricia, ¿no? Tras su vuelta del fracaso de Detroit. Durante los partidos, ¿no? Si está también con los cascos en una de las peceras, dando soporte, ¿no? A Belichick, entrenador. Matt Patricia se trajo a un chiquito joven que se llama Evan Rothstein. Es uno de estos cerebritos, parece ser que tenía Patricia como asistente directo de él, como coach en Detroit. Lo tenía, digamos, como un cargo de research, de investigación, de apoyo para el head coach. Llegó en febrero, no se tenía tampoco muy claro, evidentemente. Ahora probablemente las cosas van cuadrando, ¿no? Como un puzzle. En febrero no se sabía que el señor Adams podía retirarse, aunque bueno, tiene la edad o parecida a la edad de Belichick, cercana a los 70. Y nada. Podría ser otra de esas personas en el que parte de las responsabilidades recayeran, ¿no? De las responsabilidades que Ernie Adams va a dejar. Otro que también ha sonado en el pasado y que también se ha escrito ahora mismo es Richard Miller, que tiene también, lleva 25 años también en el club, que ya ha llegado a sonar incluso en alguna salida de alguno de los directivos prominentes cuando han ido saliendo en el pasado, Scott Pioli, por ejemplo. Y que es un señor que está más con un título más parecido, ¿no? A la parte de investigación, de estadísticas, etcétera, pero por lo que parece más ligado a digamos a un análisis del mercado, más ligado a la parte financiera, digamos, aunque parece ser que sí que hace scouting, digamos, de jugadores, aunque probablemente sea más ligada a la parte financiera. probablemente la figura de Ernie Adams, la mente de Ernie Adams, es muy complicado de cubrir con una única persona. Ya incluso Scarnecchia dejó a dos representantes, ¿no? Como entrenadores de línea ofensiva. Así que probablemente Richard Miller, Evan Rothstein, Patricia y más gente que evidentemente no saltará a los medios, acabará cubriendo, ¿no?, todo el trabajo que Ernie Adams pues estaba realizando. Sí que os digo que Ernie Adams tiene un podcast, ¿no?, igual que el que le dediqué al señor Scarnecchia, porque evidentemente es historia viva, ¿no?, del fútbol americano en otros aspectos, al final, en una figura mucho más desconocida, pero bueno, se va además sin aclarar él en un vídeo que se publicó en torno a febrero o así, que le hacían por parte de los medios de Patriots, no aclaró lo que significaba el Pink Stripes, tampoco lo aclaró el amigo Bill Belichick en la rueda de prensa cuando anuncia que era el último draft del señor Adams. Probablemente no signifique nada, ¿no? Se lo preguntamos también a Mike Dussol cuando estuvo en Patriots España. Pero bueno, queda ahí la curiosidad, ¿no? Que si veis el vídeo del Do Your Job, ya por ahí por el final, cuando aparece Ernie Adams de la Super Bowl del 2014, fijaros en la pizarra que tiene Ernie Adams en la parte trasera. Y no solo Ernie Adams, sino que ha habido ya más cambios, alguno más esperado y otro, bueno, pues probablemente de correr puesto, ¿no? Matt Groh, que si habéis visto el vídeo de Mac Jones en primera ronda, es uno de los dos que está sentado a la parte derecha del War Room y de los que se levantan en el momento en el que se hace la decisión de seleccionar a Mac Jones y son al final las personas a las que Belichick le pregunta repetidamente: ¿estamos bien con este pick? ¿Estamos todos de acuerdo con esta selección? Pues Matt Groh es el más joven de ellos y ha sido ascendido desde scout nacional al director de scouting de college, ¿no? Si veis un organigrama debajo del que fuera Nick Caserio o digamos la estructura de general manager que ahora ocupa Dave Ziegler, normalmente hay dos grandes patas, ¿no? La parte de scouting profesional y la parte de scouting de college. Bueno, pues la pata de college la ocupará el chico este, porque es más joven que yo, ya, Matt Groh. Pero bueno, al final viene de una familia de fútbol americano, ¿no? Es hijo de Al Groh, que fue defensive coordinator con los Patriots, de la mano de Parcells, que estuvo con Parcells en la última de las Super Bowls en Giants, 10 años, ¿no?, en la familia de Parcells, el padre de este chico. Él fue en college, fue quarterback, pues eso, familia igual que Elliot Wolf, que lo hablábamos hace dos o tres podcasts, ¿no?, que será asistente de Dave Ziegler, también hijo, ¿no?, de una familia de gente que está ligada al fútbol americano. Matt Groh lleva 11 años ya en New England, ligado como scouting primero desde la base como asistente, llegando hasta nacional hace 2 años, habiendo sido scouting nacional 2 años, ya como os he dicho, dando la imagen, ¿no?, de esa falta de comunicación, o llamarlo como queráis, ¿no?, que un poco alegó Robert Kraft, ¿no?, uno de los cambios que se ha visto en las decisiones de este año, y evidentemente será uno, si no era ya, probablemente con uno de los hombres de confianza de Ziegler, como os he dicho, uno de sus dos manos derechas, ¿no?, en la parte de college, el más importante. Steve Cargill se convertirá en el director de Pro Scouting, ¿no? Si os hablaba de una de las patas, que era el college, la otra pata, que es la de profesionales, la absorberá o la llevará bajo su responsabilidad Steve Cargill. Steve Cargill es un señor que fue safety en la NFL entre los años 2004 y 2009, no en New England, por lo que he leído, y que llevaba después de esa carrera 10 años ya en New England como scout, como asistente desde un principio, y bueno, pues ha ido ascendiendo como todos dentro de, bueno, pues va corriendo rango, conforme va saliendo uno, va llegando otro que estaba ahí, y de la misma manera, ¿no? Es el segundo hombre de confianza, con lo cual si yo tenía dudas, ¿no?, de qué posición tuviera Elliot Wolf, no ha sido nombrado en este tirón con Matt Crowe y Steve Cargill, nombrados claramente como partes de las partes más importantes. Por lo tanto, podría ser que Elliot Wolf mantuviera una posición, digamos, de asistente más ligada a Dave Ziegler como tal, como persona, sin llevar un departamento en sí. Así que bueno, organigrama completo, estamos hablando de la salida de Ernie Adams, estamos hablando de gente como Evan Rothstein o Patricia que vuelven a ocupar posiciones, estamos hablando de Matt Groh y de Steve Cargill, que aunque estaban en Patriots son los que corren lista y acaban ocupando esa posición de jerarquía con todos los cambios ligados a la salida de Nick Caserio, la posición y el ascenso de Dave Ziegler a todo esto, a la entrada también de Elliot Wolf, de tal manera que si hablábamos de cambios de entrenador el año pasado, que este año se han producido alguno, pero bueno, en posiciones más secundarias, más no tan directas como pudo haber hace unos años, ahora hemos cambiado también el organigrama de manera completa en la parte del front office, ¿no?, de la gestión en las oficinas. Así que en silencio, con una rotación sin grandes alaracas y sin grandes ruidos, pero prácticamente Belichick le ha dado una vuelta no solo a su organigrama en el terreno de juego, sino a las oficinas, con gente joven, con gente nueva. Prácticamente McDaniels es de los pocos, ¿no?, que queda con Ivan Frears, de los antiguos, de hace más de 7 u 8 años. El resto son gente que ha ido entrando poco a poco y sigue habiendo cantera, ¿no? Lo hemos ido hablando. De esta manera igual va corriendo el organigrama y gente que estaba más abajo van ascendiendo poco a poco. Matt Groh no era más allá de un scout regional hace 2 o 3 años en el organigrama de New England y ahora es el máximo responsable de College Scouting. Así que corre ficha, sigue habiendo cantera interna, como suele tirar Belichick, de gente de confianza y que sabe que le ha funcionado. Y nada, nuevos Patriots. Este ha sido su primer draft, o al menos en el que se ha visto esa responsabilidad, aunque evidentemente ya lo hablamos en el podcast anterior, sigue siendo de Bill Belichick esa responsabilidad. Así que bueno, probablemente este draft marque no su futuro, pero sí un poco su desempeño, ¿no?, de aquí en adelante. Han marcado evidentemente parte de las decisiones y es evidente, y así Belichick lo ha querido poner claramente hacia afuera, ¿no?, cuando no suele ser Belichick de esos que va mostrando interioridades, ¿no?, con ese vídeo del War Room, con la presencia de ellos dos y preguntándoles evidentemente y claramente, en repetidas ocasiones además, por la decisión que iban a tomar y buscando su aseveración y su estoy de acuerdo contigo, pues evidentemente hay cierto cambio, ya lo hemos dicho, aunque esto no deja de ser el mandato de Bill Belichick con ciertos ayudantes. Bueno, chicos, creo que hasta aquí ha dado más que de sobra esta semana para contaros la actualidad de lo que está pasando. Ya la semana que viene, como os he dicho, ya tendremos a los rookies en las oficinas, así que nada, hasta la semana que viene, chicos, y que disfrutéis esta semana. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar y acabar.
playa al descansar. Describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones